Radio Martí presenta 90 Días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 Días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Guillermo Martínez y este es el programa 90 Millas. Hoy tengo un programa muy personal y muy interesante para los exiliados y para las personas en Cuba. Da la casualidad que uno en Cuba no oye lo que ha hecho el exilio, y el exilio a veces no se da cuenta de lo que han hecho en Cuba, y a veces ni siquiera lo que se hacen aquí mismo en el exilio. Por eso hoy voy a leer un artículo de un periodista cubano ya fallecido, pero que se llama Los 10 mandamientos de un exiliado que solo aspira a regresar a una patria libre de la esclavitud y del odio. 1. Anhelo, por sobre todo interés personal, político o ideológico, regresar a Cuba libre y democrática. 2. Denuncio a Fidel Castro como el peor enemigo de la libertad cubana en todos los tiempos. 3. Tacho por antidemocráticas todas las leyes del castrocomunismo, cualesquiera que sea su pretexto y la fecha de su promulgación. 4. Quiero vivir y morir en una república cordial que soñó Martí, con todos y para todos, y en el futuro sin vetos ni paredones. Acepto las palabras y las actividades de los compatriotas que en el exilio o en Cuba, con ambiciones políticas o sin ellas, personalmente o en grupos, luchan por el derrocamiento del tirano, entronizada en la patria, aunque por su parte pospongo nada para discutir en Cuba un ambiente de libertad de los problemas del futuro cubano. Apruebo la necesidad de un gobierno provisional durante el tiempo necesario para pacificación espiritual de la patria, el inicio de la reconstrucción económica, restablecimiento de un Estado de Derecho inspirado por los principios constitucionales cubanos y la convocatoria y celebración de elecciones a las cuales puedan concurrir con garantía pareja los partidos de todos los matices políticos ideológicos compatibles con las instituciones libres. Impugno a cualquier gobierno posterior que no surja de la voluntad mayoritaria de los cubanos, inequívocamente expresada en las elecciones intachables, y también impugno las normas del gobierno provisional que no sean oportunamente convalidadas por los poderes democráticos que lo sucedan. Creo que todos los cubanos debemos tener oportunidades iguales para la educación, el trabajo y el bienestar. Pero cada uno solo puede aspirar a un mejoramiento que ansía por el camino que escoge en un régimen de libre competencia con derechos y deberes parejos y en virtud de su esfuerzo y capacidad. Amo la democracia porque respeta la dignidad plena del hombre y fortalece la convivencia humana, y rechazo el comunismo y sus demagogos porque medran con el engaño, viven del robo, se apoyan en el terror y no vacilan ante el crimen para esclavizarnos. Aspiro a una patria libre, democrática e interdependiente de las tres patrias americanas, y estoy seguro de que la geografía, la historia que nos han acercado a Estados Unidos de Norteamérica para que cultivemos su amistad y nos han serenado por siglos y océanos separados por siglos y océanos de Rusia y de China para que rechacemos su odiosa digma totalitario. Este diálogo fue redactado por el doctor Guillermo Martínez Márquez con motivo del acto organizado por Pro Unidad Cubana en Nueva York, y oigan esto, el 29 de julio de 1962. Para nuestros queridos oyentes, sí, Guillermo Martínez Márquez fue mi padre. Fue un gran periodista, mucho mejor que yo. Llegó a ser presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue director del País, el diario de más importancia en Cuba, de más circulación en Cuba, y después en el exilio logró escribir una columna que se publicaba en todos los principales periódicos de América Latina. Pero fíjense qué casualidad y qué duro es ver esto. Este comentario de mi padre, este comentario tan acertado en 1962 como hoy en el año 2019, es un comentario en el cual él dice lo que él aspira. Y lo que él aspira es lo que debemos aspirar todos los cubanos. Pero fíjense, esto no fue oído en Cuba. No fue oído por la mayor parte del exilio. O sea, es una cosa muy interesante porque nosotros, un amigo mío y yo, Sam Verdeja, fue autor principal y yo colaboré con él en escribir un libro, Cuba, una jornada épica. Este libro narra la historia de Cuba básicamente de 1940 en adelante. Pero todo esto está hecho de tal manera de que nosotros escogimos primero escribirlo en inglés porque nuestros nietos, nuestros hijos apenas y nuestros nietos no conocieron nuestra Cuba, no conocieron nuestra patria. Y había que enseñarles, hay que enseñarles, hay que dejarles algo de lo que fuimos, de lo que hicimos. Después hay que ver, hay que hacerlo y lo hicimos en español para que en Cuba se enteraran, porque en Cuba tampoco conocen esta historia. Esta es una historia muy bonita, la historia de la lucha de los cubanos en pos de la libertad y en contra del comunismo, pero que no se conoce. En Cuba no ha llegado esto. Este artículo que yo leí de mi padre, fue publicado en todos los principales diarios de América Latina. Él escribía en El Comercio de Lima, en la Prensa de Buenos Aires, en El Mercurio de Chile, en El Universal de Caracas, en El Nacional de Caracas, en todo, en El Mundo de San Juan de Puerto Rico. Todos los principales diarios de toda la América Latina llevaban el artículo de mi padre. Algunos lo publicaban en primera página, un artículo de opinión. Digo esto porque es muy triste que uno se encuentre con cubanos que llegan de la isla y se les pregunta algo de lo que ha hecho el exilio en los últimos 50 años y no conozcan nada, no saben qué ha pasado, qué hemos hecho, ni qué es lo que pensamos hacer, ni lo que queremos. A la vez, no tenemos la menor idea de qué es lo que está pasando en Cuba. De verdad, no por incidentes, no por el señor este que lo agarraron y lo torturaron, no por tal otra cosa. O sea, una historia completa no tenemos. No tenemos la historia completa de lo que ocurre en Cuba desde 1959. Empezamos por hacer un recuento de que en Cuba los fidelistas, una de las primeras cosas que hicieron fue decir: ¿armas para qué? Estaba dirigido aquello al directorio que tenía sus armas porque había luchado en el Escambray. Y le dijeron: ¿armas para qué? Porque todos los partidos comunistas en el mundo, cuando quieren gobernar y apretar y ajustar las cuentas para que nadie se rebele en contra de ellos, piden salir de todas las armas, quieren quitar todas las armas al pueblo para que nadie pueda defenderse, para que nadie pueda responderle a las barrabasadas y a las barbaridades que ellos hacen. Leo esto porque conozco, por ejemplo, tengo en mi propia familia nietas que van de 15 a 8 años de edad. Tengo 4, que Dios las bendiga. Mis nietas no saben nada de esto. Mi nieta, la tercera, la mayor de mi hija, que tiene 10 años, me dice: abuelo, vas a salir en televisión hoy. Entonces, eso es lo único que sabe de Cuba, que abuelo va a salir en la televisión hoy hablando de Cuba. Pero no tienen idea, no tienen nociones de qué es lo que pasó. Mi hija es una mujer muy valiente y hace algunos años decidió por su trabajo ir a Cuba a ver aquello, porque era el trabajo de ella que se lo exigía. Pero estando en Cuba, decidió ir a ver la tumba de su madre. Y el control que tienen ese gobierno, los cubanos en la isla, es tan salvaje que mi hermana me llama y me dice: oye, Dile a Annie que no trate de encontrar la tumba de su abuela porque esa la han movido y no está en el lugar donde la enterramos nosotros, en el panteón de la familia. Bueno, pues llega a Cuba, mi hija va al cementerio de Colón, le dice al que viene a ver el féretro, donde está enterrada su abuela. Y el señor que estaba de turno en el cementerio de Colón le dice: mija, te voy a llevar a la tumba donde está tu mamá, porque ella no está donde ustedes la enterraron. La hemos cambiado de lugar. O sea, lo admitieron, se lo dijeron y la llevaron. Mi hija lloró como una boba. Pero nada, ese es lo que ella recuerda, lo que ella más le impactó en ese viaje a Cuba que hizo. Yo hice otro viaje a Cuba también en el año 78. Hice dos viajes a Cuba. Yo era jefe de información del periódico El Miami Herald en español. Y me llamaron porque quería que yo fuera, para que fuera parte del grupo de personas que validaran lo que iba a hacer el gobierno de Cuba en soltar a 3.600 presos políticos. Por los presos políticos fui a Cuba. La primera vez fui, oí la descarga de Fidel Castro a las 2 de la mañana, un jueves, en la madrugada del jueves o del viernes. Y el sábado por la mañana, sin decirle nada a nadie, me fui con un expreso compañero de mi primo a un frente abierto donde tenían a mi primo preso haciendo trabajo de campo. Fui, lo vi, y cuando regresé al Hotel Riviera, mi manejadora, oigan esto, porque en Cuba cada vez que alguien de fuera viene, le ponen un manejador. Es como si te cuidaran a un niño de 5 años para que no hiciera ninguna maldad. Pero yo la maldad la había hecho. Y entonces, cuando estoy en este plano, y me dice: ¿qué hiciste esta mañana? Y dice: bueno, nada, yo fui a ver a mi primo que... ¿Cómo? Pero tú estás loco, muchacho. ¿Cómo tú vas a hacer eso sin permiso? Que no sé qué dice. Pero si es que el jueves el doctor Castro dijo que yo tenía plena libertad para hacer todo lo que quisiera. Bueno, yo quería ver a mi pobre primo que está preso. Bueno, vamos a dejarlo. Al mes, mi querido productor y mi querido técnico, me vuelven a llamar de Cuba. Me llama el encargado de la sección de intereses de Cuba en Washington. Resulta ser que fue compañero de clase y de colegio del hermano de mi mejor amigo. Este señor me llama, me acuerdo de su nombre como si fuera ayer, Ramón Sánchez Parodi. Me llama y me recibe con el siguiente comentario: Guillermo Ignacio Martínez Arocena, Avenida 27, número 2210, entre 22 y 26, La Sierra, Marianao, Habana, Cuba. Me quedé frío. ¿Cómo este señor sabía? Tenía delante de él, me llama y me dice: queremos invitarte para que seas uno de los primeros periodistas en ir al Combinado del Este. Fíjense, en el Combinado del Este yo tenía Alfredo Izaguirre, un gran periodista cubano que fue apresado en un complot para tratar de matar a Fidel Castro. Estaba un tío de mi mujer, nieto de Máximo Gómez, Andrés Vargas Gómez. Estaba Tomás Fernández Travieso, hermano del sacerdote Ernesto Fernández Travieso y compañero mío de Cuba de muchos años. Fui al Combinado del Este. Puedo decir que fui el primer periodista cubano en entrar en el Combinado del Este después que Fidel Castro lo convirtió en la cárcel más grande de Cuba. Allí estaban los plantados, los presos políticos que se negaban a vestirse del uniforme de los presos comunes porque decían que ellos no eran presos comunes, ellos eran presos políticos. Y el gobierno le decía: pues se tienen que poner el uniforme de los presos comunes o no le damos uniforme. Y ellos dijeron: muy bien. Y estaban en calzoncillo. Entonces, cuando llegamos al Combinado del Este, le dijeron a estos presos: mire, aquí está el señor Guillermo Martínez, que es amigo o pariente de muchos de ustedes. Queremos saber si ustedes lo quieren ver. Si lo quieren ver, tienen que ponerse el uniforme de preso común. Tomás Fernández Travieso se puso el uniforme. Alfredo Izaguirre se puso el uniforme. Pero el tío de mi mujer, el nieto de Máximo Gómez, Andrés Vargas Gómez, rehusó y dijo: yo no me pongo el uniforme de preso común porque yo no soy preso común, yo soy preso político. No me dejaron verlo y no me dejaron hablar con él. Estoy haciendo este cuento porque cuando uno le empiezan a llegar los años y le empiezan a subir los años, y uno va al escritorio que tiene en la casa y empieza a revisar papeles y se encuentra con un documento como con el que yo me encontré esta semana, le vienen a la mente muchos, muchos recuerdos. Recuerdo, por ejemplo, que tenía un primo segundo que estaba en la cárcel, y le voy a hacer dos anécdotas de la segunda vez que fui a verlo. Y para que yo me sintiera cómodo, el gobierno de Cuba lo soltó y le dio libertad temporal por esos 3 días que yo estuve en Cuba. Entonces yo llevaba un paquete de esos gigantes de chicle de bubble gum para hacer globitos con el chicle. Se lo di al hijo menor de mi primo, llamado Raulito. Y Raulito empezó, y como se va el sabor después de mascar unos minutos, él seguía poniéndose uno tras otro los momentos. Al día siguiente llegué a verlo y tenía la cara hinchada como si tuviera paperas, de tanto masticar los chicles. La otra cosa es que en casa de mi primo, su esposa tenía una copa rajada, una copa de cristal de bacará, y estaba rota. Yo le decía: Conchi, ¿por qué tú tienes esa copa ahí en el borde de esa ventana rajada? ¿Por qué tú tienes eso que está roto? Ah, porque yo quiero que mis hijos sepan que en el mundo hubo cosas mejores, y hay muchas cosas mejores a las que tenemos en Cuba. No tenemos que vivir sin que ellos sepan que en el mundo hay cosas buenas. Hay cristal de bacará, hay cristal de murano. Y todo esto era para que sus hijos poco a poco fueran acostumbrándose a que había libertades en el mundo. Poco después salieron. Los dejaron salir, fueron entre los 3.600 presos que dejaron salir. El Raulito, mi primo, y su hija menor, Ana María, vinieron a vivir en mi casa. No se acostumbraron a vivir en casa del hermano en Puerto Rico. Vinieron a vivir en mi casa. Y él me hacía cuentos de las cosas que le habían pasado. Hacía cuentos como del cuento de que Alfredo Izaguirre, a su amigo, a mi compañero, al hijo del socio de mi padre, lo llevaron a Isla de Pinos al campo, a trabajar en el campo. Y Alfredo Izaguirre, que estaba plantado, dijo: yo no vine aquí a trabajar. No, le metieron una bayoneta por el muslo y le hicieron una herida enorme en el muslo. Tuvieron que llevarlo a la enfermería, darle puntos y a correr liberales del perico, porque uno de los presos se moría si no le daban cuidado. Esa es Cuba, señores. Y es Cuba, y es la Cuba por la cual debemos hacer esto, porque Martín Noticias llega a Cuba y en Cuba se van a enterar de lo que piensan los cubanos y lo que hemos pensado los cubanos desde que llegó Castro. El artículo de mi padre es de 1962. Pero esto también después sale en Martín Noticias en la web. Y lo pueden ver todos aquí en el exilio. Es importantísimo porque mis hijos, mis nietos, y yo diría los hijos de casi todo el mundo y los nietos de casi todo el mundo. Los hijos, más o menos, pero los nietos de seguro no saben, no tienen la menor idea de lo que pasó en Cuba porque no lo vivieron. Y no es lo mismo oír un cuento que puede parecer un cuento de hadas o un cuento mentira, porque la verdad que es muy duro aceptar que los cubanos hemos tenido que vivir estos tiempos horribles donde el gobierno de Cuba mandaba y hacía lo que quería y forzaba a la gente a hacer lo que ellos quisieran en el momento en que ellos quisieran. Había así en todas las cuadras un comité de barrio en el cual si uno trataba de decir algo que no le gustara, venían y le formaban un escándalo, le formaban, se los llevaban presos, le daban golpes. Por eso es que es tan importante ahora todavía hablar de las damas de blanco que todos los domingos van a la iglesia de Santa Rita, que estaba a 8 cuadras de mi casa. Yo fui a mi casa en Cuba en esa época y mi casa estaba bien porque la habían cogido de círculo social para los estudiantes de la escuela de medicina. Habían hecho una pista de baile e instalado un equipo de radio, de tocadisco para, con altos parlantes para poder hacer eso. Resulta ser además, por último, y con esto termino, que cuando yo era muy niño, cuando yo tenía 4 o 5 años, al lado de mi casa vivió Juanita Castro. Y atrás, donde estaban los garajes, arriba de los garajes habían unos cuartos. Allí vivieron Raúl y Fidel Castro. Y cuando uno lee la biografía de Juanita Castro sobre su hermano Fidel, habla de que Raúl Castro en aquel momento le dijo a Juanita: tú sabes que estoy enamorado de la hija de Martínez Márquez. Madamina es una muchacha preciosa. ¿A quién más se le conoce? ¿Ustedes conocen alguna otra Madamina en el mundo? No. Madamina es única y es mi hermana. Y su hija es Madita. Pero lo simpático de todo esto es que él nunca se atrevió a decirle nada a, porque decía que no podía atreverse a decirle nada a la hija de Martínez Márquez. Eso era cuando ellos no tenían el poder. Señores, le agradezco mucho la atención que me han prestado el día de hoy para poder hablarles de algo que ocurrió en Cuba, que toda la América Latina le conoce y leyó, que Miami conoce exclusivamente porque el Diario de las Américas en aquel momento lo publicó, pero algo que la mayor parte de los cubanos, ya más de nuestra generación, no, pero de generaciones posteriores, no conocieron ni entonces ni ahora. Es muy triste, pero es nuestra realidad. Tenemos que volver, y yo repito todos los anhelos y todos los deseos que mi padre dijo en ese bello decálogo que escribió en julio de 1962. Muchas gracias a ustedes y hasta la semana entrante, donde verán otra vez un programa 90 millas con Guillermo Martínez. Estoy a la orden de todos ustedes, Berta Arrabal, Juan Pendaz, Mike Vázquez, nuestros productores y nuestros técnicos. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Estrenándose en la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, encontramos Boyfriend, Novio, de Ariana Grande y el dúo Social House. Lo último de la banda Skillet debuta como el álbum rock más comprado del momento. Se titula Victorious, Victorioso. Y de esa producción les presento el corte Terrify the Dark, aterrorizar a la oscuridad. Te llamo Mía. De The Chainsmokers y Bebe Rexha asciende al número uno de la categoría de canciones bailables con mayor ventas digitales. El sencillo de música cristiana más difundido en la radio es Reason, Razón, del quinteto Unspoken. La rapera Lizzo sube al primer lugar de la lista Rhythmic Songs de Billboard con Truth Hurts. La verdad duele. Otro trago del vocalista panameño Sech y el rapero boricua Daryl llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Pone la música, ella baila como nunca, pa' que sepa. Y ahora lo puro y sin disimulo, mirando la pena la pide. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca, me regalo. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere.
Carlos Vives y Wisin se alzan a la cima del género tropical con Si me das tu amor.
Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte agua y panela. Solo quiero en el almuerzo que me anuncia de tu beso y me des en la comida tu beso con mantequilla. Okay, un beso de...
Y cerramos con la canción del álbum latino más vendido del momento, según Billboard. De la grabación Africa Speaks, África Habla, de Santana, escucharemos este tema interpretado por la española Buica, Breaking Down the Door, Quebrando la Puerta. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí.